Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a esta edición de Mediodía COPE. Igual que muchos confiamos en la respuesta de la ciencia al reto de la pandemia, no es descabellado empezar a confiar también en ese incipiente mensaje de los científicos de que esta variante Omicron podría abrir las puertas de salida de la situación en la que nos vemos atrapados. Hay razones para pensar que puede ser el principio del fin, aunque todavía sigue poniendo patas arriba nuestra vida y nos haya ya dado la Navidad. Bueno, es solo una posibilidad, pero si su elevada transmisión hace a Omicron una variante dominante, quizás pueda evitar que otras cepas que son más agresivas se propaguen y acabe por dejar una COVID, una enfermedad más suave en sus síntomas, en su gravedad y en su tasa de letalidad. Además, las noticias que llegan desde Sudáfrica, la zona donde se expandió durante el mes de noviembre esta variante Omicron, indican que el número de contagios está cayendo a la misma velocidad que se propagaron. Bueno, es una buena noticia. Así que es verdad, ya nos conocemos y sabemos cómo se las gasta el coronavirus, pero con toda la prudencia del mundo, no apartemos, no descartemos ese mensaje que empieza a llegar desde el mundo de la ciencia y que abre la puerta a la esperanza. Por lo pronto, Omicron sigue dando guerra en todo el mundo. El último dato de incidencia en España supera los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la situación en los hospitales sigue contenida, a pesar de la explosión de casos a nivel nacional. En nuestro entorno, Alemania acaba de prohibir al público los estadios de fútbol, Francia ha autorizado temporalmente la venta de test en centros comerciales, uno llega, pues no sé, a cualquier establecimiento o supermercado y puede comprar un test de antígenos, y además los franceses obligan 3 días al teletrabajo, y en Italia también están tomando medidas, digamos, llamativas, están barajando reducir las cuarentenas para quienes tengan la tercera dosis administrada y lo hacen con la intención de no paralizar actividades esenciales. En España, el ojo de las medidas por ahora está puesto otra vez sobre el ocio y la restauración, justo en un momento, este de la etapa navideña, en el que bares, restaurantes o discotecas podían hacer algo más de caja. Bueno, pues justo en este momento, ¡zas!, llega otro rejonazo en modo de limitaciones o restricciones. Vamos a ir apuntando. Asturias y Cantabria han estrenado esta noche el cierre del ocio nocturno. Mañana será Aragón y La Rioja, y desde este último fin de semana ya lo tienen también establecido en Murcia y en Cataluña, en este último caso en Cataluña, con un toque de queda. Allí, el sector de la restauración y el ocio nocturno catalán, pues directamente ha recurrido a la justicia todas estas restricciones. Lo ha explicado en Herrera en COPE Fernando Martínez, que es secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Considera necesarias otras medidas para frenar al virus antes que volverles a dar un palo, que cerrar bares y discotecas.
Hemos denunciado ante la Generalitat la falta de previsión, por ejemplo, en test antígenos. Las familias no podían acceder a las farmacias de Barcelona para poder tener test antígenos para ver si se podían reunir. Dos, hemos de fortalecer los recursos sanitarios. En la asistencia primaria tenemos que trabajarla profundamente porque es en estos momentos donde está colapso debido a los síntomas que tiene. Pero también toda la ciencia nos dice, efectivamente, que este virus es muy contagioso, pero su capacidad mortal ha disminuido brutalmente.
El sector del ocio en la mirilla de nuevo de todas las restricciones, también la restauración, la hostelería. Estos empresarios vaticinan que si se les obliga a echar el cierre se van a disparar los botellones por Nochevieja. Y puede pasar, y que en algunos casos el remedio sea peor que la enfermedad, y puede que tengan algo de razón, pero al final este sector tiene la mala suerte de ser el primero al que se le limita y el último al que se le permite abrir con normalidad. Y al final, con todo este batiburrillo de decisiones, ¿dónde nos van a pedir el pasaporte COVID? Bueno, ¿cómo están los aforos? ¿O hasta qué hora están abiertos los bares en la ciudad donde me encuentro? Pues estés donde estés, puedes consultar, puedes tomar nota de todas estas restricciones consultando nuestra página web cope.es. Es martes, es 28 de diciembre, tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que te vamos a contar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
La luz vuelve a superar este martes la franja de los 100 euros el megavatio hora tras 4 días consecutivos de bajada y hoy es 5 veces más cara que hace un año. Se queda este martes en los 104 euros con importantes diferencias según la franja horaria. Llegará hasta los 176 a las 9 de la noche, mientras que en la pasada madrugada apenas ha costado 8 euros. El fuerte viento de los últimos días y la caída del precio del gas están detrás de esta bajada. Para mañana miércoles poco nos ha durado la, digamos, alegría del comienzo de semana, porque el megavatio llegará hasta los 181 euros con picos de 255. Y Soria, Burgos y Palencia van a llevar la España vacía a las urnas en las próximas elecciones anticipadas en Castilla y León, fijadas para el próximo 13 de febrero. 3 plataformas por las 3 provincias ya cuentan con los avales para concurrir a los comicios. Por otra parte, la justicia belga ha rechazado la extradición del rapero Valtonyc a España, quien le reclama por delitos de amenazas, injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. El tribunal de Gante ya había descartado extraditarlo por los 2 últimos delitos y esta mañana ha fallado también en contra de enviarlo a España por el de amenazas.
Suena la sintonía de deportes en COPE. Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, los casos de COVID superan ya los 100 en el fútbol profesional español, ¿eh?
Sí, Ángel, ha golpeado con fuerza esta variante Omicron al fútbol español, con un alto número de casos en todos los equipos, y eso que todavía faltan algunos por publicar los resultados de las pruebas. Los más afectados son el Rayo Vallecano, con 17 casos en total, haciendo correr peligro incluso su partido del domingo ante el Atlético de Madrid, y la Real Sociedad. También estamos pendientes de Ferran Torres. Problemas burocráticos con el City han hecho imposible realizar el anuncio ayer, como estaba previsto, pero se espera que sea hoy. Nos cuenta Víctor Navarro que en el club azulgrana están tranquilos y que el fichaje no corre peligro. En el mercado de invierno, Rafinha llega a la Real Sociedad, cedido por el PSG, y el Alavés ha hecho oficial la destitución de Calleja y la llegada al banquillo de José Luis Mendilibar. Y en baloncesto, en la ACB, hoy 2 partidos, a las 7 Zaragoza-Baskonia y a las 9:30 Burgos-Betis.
Bueno, déjame pararme en un dato que desde luego llama a la reflexión. Hoy en COPE estamos contando que el consumo de ansiolíticos se ha disparado un 57% en España en los últimos 10 años. Medicarse para poder dormir, para poder trabajar, estudiar o simplemente sobrellevar el día a día, ¿no? La rutina diaria. Esa es una realidad con la que conviven hoy en nuestro país 5 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población, aunque las cifras pueden quedarse cortas porque es de esas realidades asociadas a la salud mental de las que todavía se habla poco. Las consecuencias de la pandemia están detrás de este peligroso incremento del consumo y, tristemente, nos ha puesto a la cabeza en el ranking europeo. Nos lo ha contado aquí en COPE, Mediodía, Carlos Sánchez, psicólogo experto en ansiedad.
Parece que salimos de una ola, parece que las cosas van mejor y de nuevo volvemos. Y es que esto hay que sumarle que cada persona tiene sus problemáticas individuales más allá de la pandemia. Entonces, sí, efectivamente, más consumo de psicofármacos con respecto a la época pre-COVID. Ahí se han duplicado, ¿no?, el consumo de psicofármacos.
Esto del consumo de ansiolíticos y el aumento en su consumo en España en un 57% es algo por lo que estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Consumes este tipo de fármacos? ¿Te hacen falta? ¿Los has necesitado alguna vez? ¿Conoces a alguien en tu entorno que los haya podido necesitar para, bueno, tirar para adelante en el día a día? Pues puedes escribirnos o mandarnos un mensaje, una nota de voz contándonos tus experiencias al 637-23-0000. Vamos ya con el análisis a este super martes económico, podríamos llamarlo así, último consejo de ministros del año celebrado en Moncloa y que ha tenido un punto del día que se esperaba, la verdad, con o sin acuerdo con patronal y sindicatos. Hablamos de la reforma laboral que la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, de Podemos, prometió que se aprobaría como fecha límite el próximo 31 de diciembre. Y sí, vaya, lo ha cumplido. Reforma laboral de la que queremos explicarte la letra pequeña que tiene. Abrimos línea con el Palacio de la Moncloa y está nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Mira qué claves tiene este acuerdo. ¿Hay detalles sobre, por ejemplo, la temporalidad o los seres temporales?
Sí, de hecho esta reforma se mueve en 3 ejes. Limita la contratación temporal, modifica la negociación colectiva y establece un nuevo modelo de ERTE para problemas generales o cuando haya una reestructuración de un sector. Hasta ahora no existía. Son 48 páginas de texto en las que establece como contrato de trabajo ordinario el indefinido. Solo podrán hacerse contratos temporales por necesidades de la producción o para sustituir a otro trabajador. Los convenios, además, se van a prorrogar un año si no hay acuerdo para renovarlos, y estos convenios colectivos tendrán prioridad sobre los de la empresa en materia salarial.
Bueno, Susana, la vicepresidenta ha presumido de que este acuerdo se deroga políticamente, decía, porque técnicamente no se puede, es decir, no hay derogación. Se mantienen los pactos que en su día introdujo el gobierno de Mariano Rajoy. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Sí, así es, aunque mantiene constantemente, también lo ha hecho en esta rueda de prensa del Consejo de Ministros, que hay una derogación política, pues verdaderamente no existe, porque es muy llamativo, por ejemplo, que no ha habido cambios en el abaratamiento del despido que se realizó en 2010. Es decir, sigue vigente la indemnización por despido improcedente de 33 días, con un tope de 24 mensualidades, 33 días por año trabajado. Se mantiene también la de 20 días por año trabajado y 12 meses si es por cuestiones económicas. Tampoco cambia la causa de los despidos. Sigue siendo posible por situación económica, técnica, organizativa o de producción.
Digamos que se ha maquillado la reforma laboral de Mariano Rajoy, pero que en su fundamento se mantiene. Y por último, Susana, el primer trámite, vamos a decir, está salvado, que es este del acuerdo con los agentes sociales, pero aún queda el trámite parlamentario, el Congreso. Aquí Sánchez necesita el apoyo de sus socios preferentes, y la pregunta es si lo tiene fácil o difícil, porque ahí está Esquerra y está Bildu, el PNV, que no acaban de dar el siquiera, ¿eh?
Pues así es. Mira, vamos por partes. Vamos a contar primero, para que lo sepan nuestros oyentes, que se va a publicar mañana esta reforma laboral. Va todo muy deprisa, por tanto, mañana también entra en vigor. Pero efectivamente, como dices, tiene que ser ratificado por el Congreso en el plazo de un mes. Y ahí vienen curvas, porque los números no dan a PSOE y Podemos. Necesitan a sus socios de legislatura, que de momento ya han puesto peros, quieren negociar. Así que tras este acuerdo in extremis comienza una nueva negociación con PNV y EH Bildu. Pero Sánchez ya tiene el documento consensuado con sindicatos y empresarios, y esta era una condición para que Bruselas siga enviándonos fondos, siga llegando dinero de Europa. La ministra portavoz hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros enviaba este mensaje.
Dan cuenta de la fortaleza y de la estabilidad de este gobierno. Un gobierno que, como le gusta decir al presidente Sánchez, un gobierno que cumple con la palabra dada, que cumple con los compromisos electorales, que cumple con sus compromisos como gobierno.
Ahora necesita Sánchez la ratificación de sus socios. No quedaría muy bien ante Bruselas si no le dan el visto bueno.
Desde luego, Susana Moneo, desde la Moncloa, con las claves de esta reforma laboral. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Bueno, y decíamos que era un supermartes, hoy que es un supermartes en lo económico, porque además de esa reforma laboral, hoy el gobierno ha logrado sacar adelante los presupuestos para el próximo año, el 2022. Anda que ha costado, ¿eh? Al final, el Congreso de los Diputados, con el voto telemático, habilitado por ese elevado número de positivos en COVID, ha dado luz verde a las cuentas públicas. Eso sí, el tiempo demostrará si no quedan desfasadas, porque las previsiones iniciales de la vicepresidenta Nadia Calviño vendía este año y el próximo como el de la recuperación, pero de momento ese despegue económico, según todos los indicadores, nos coloca a la cola europea. Vamos, que nos falta impulso. No termina de llegar. Lo que sí parece que termina de llegar para Pedro Sánchez con estos presupuestos en el bolsillo es asegurar la supervivencia de la legislatura completa, que ahí está la clave de todo. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Visto bueno definitivo a las cuentas públicas después de un largo trámite parlamentario que arrancó a principios de noviembre con no poco tiras y afloja en las negociaciones con sus socios, que ha culminado con la aprobación de una última enmienda. Las cuentas iban a salir igualmente, independientemente del resultado de esta votación, pero la iniciativa de Compromís consigue que se destinen 1,6 millones de euros a la promoción y difusión de las lenguas que no son mayoritarias, con el apoyo del PP también, por cierto. La enmienda le aguó la fiesta a Moncloa, que quería festejar antes de tiempo y dejar apuntaladas las cuentas públicas. Aunque el PSOE se opuso a la enmienda, hoy la ha apoyado en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para sacar pecho por estos dos acuerdos logrados, tanto por la reforma laboral como por los presupuestos.
Deseo, señorías, de corazón, que en el próximo año España avance y lo haga en un clima de serenidad y de acuerdo. Cuantos más, mejor. Y cuanto más amplios, mejor. Ojalá que estos dos grandes acuerdos que cierran este año, el presupuestario y el laboral, sean solo el prólogo de muchos más que vengan en el año 2022.
Sánchez se asegura así la legislatura en el tiempo. Se trata de los segundos presupuestos del gobierno de coalición con la intención de apuntalar la recuperación económica y dar soporte a los fondos europeos.
El dato es clave. Estamos superando los 1.200 contagios a 14 días por cada 100.000 habitantes. Así está ahora mismo la situación del coronavirus en España y subiendo, porque los datos nos indican que los nuevos casos van a seguir creciendo. Está por ver si, como ayer dijo el presidente del Gobierno y a lo que se aferra las distintas comunidades autónomas, en esta sexta ola se controla ese avance en los hospitales y el número de fallecidos. De momento sí, pero veremos, porque por delante tenemos aún, por ejemplo, las celebraciones de fin de año. Por ahora vamos amortiguando el golpe de esta sexta ola. Lo que está ocurriendo en España no es algo aislado. Prácticamente todo el mundo está dejando notar en este cierre del 2021 los efectos de esta variante sudafricana Omicron. Y mientras en este país, en Sudáfrica, los contagios ya han empezado a bajar drásticamente, después de alcanzar cifras récord en el resto, ocurre justo lo contrario, que Omicron está disparado. ¿Y qué hacen el resto de potencias para intentar frenar este avance? Bueno, pues son diferentes, pero en general, y a diferencia del 2020, se apuesta por no confinamientos o muy selectivos, porque la economía mundial está bastante dañada ya. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Allí el presidente Joe Biden ha dicho que esta variante debe ser una fuente de preocupación, pero no de pánico. En Estados Unidos, el 72% de los norteamericanos tiene una dosis de la vacuna puesta, y eso se está notando en que haya menos hospitalizaciones también con respecto a las olas anteriores. Además, Estados Unidos ha decidido reducir la cuarentena para sintomáticos de 10 a 5 días, mientras que los contactos que estén vacunados no necesitan autoaislarse. Es una medida parecida a la que tenemos en Europa. Lo mismo que en el Reino Unido. Allí Boris Johnson ha recomendado celebraciones de fin de año en el exterior, pero de momento no ha impuesto ninguna restricción. En Italia, por ejemplo, ya se baraja algo similar a lo aprobado en Norteamérica, la reducción de las cuarentenas a 3 días para quienes cuenten con la tercera dosis de refuerzo, y todo con el objetivo de no paralizar los servicios esenciales. ¿Y qué ocurre en Francia? Bueno, pues Macron anunció este lunes una batería de medidas que finalmente se han quedado en menos de lo esperado. Teletrabajo al menos 3 días por semana, venta de test de antígenos en supermercados durante todo el mes de enero, una prima de 100 euros para el personal sanitario de primera línea, y no se podrá consumir en la barra de bares y restaurantes, solo en mesa. Sin embargo, la apertura de colegios se mantiene para el 3 de enero y las celebraciones por Nochevieja no tendrán toque de queda. Francia es el espejo en el que nos fijamos, en el que nos reflejamos, porque tiene una tasa de contagios muy similar a la nuestra. En situación diferente está, por ejemplo, ahora mismo Alemania. Allí hace mes y medio era uno de los países con peores cifras, y sin embargo es de los mejores. Sin embargo, nada de bajar la guardia y siguen con su capítulo de restricciones. Y por eso nos vamos a Berlín, donde está Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú que llevas ya más de un mes con esta situación en Alemania, ¿cómo ha cambiado tu día a día, por ejemplo, Rosalía?
Bueno, pues como yo sí estoy vacunada, para mí el principal cambio es que tengo que ir mostrando mi pasaporte sanitario con el certificado de la vacuna para cualquier cosa, que no sea comprar alimentos o medicinas. Si quiero entrar en una zapatería o acompañar a un familiar al hospital o usar el transporte público, subir al autobús, pues tengo que demostrar que estoy vacunada. Los no vacunados están excluidos. Y aunque estés vacunado, pues está limitado, por ejemplo, el derecho de reunión a un máximo de 10 personas, sin contar los niños, tanto en el exterior como en interiores. Los no vacunados solo pueden reunirse de a 2. Y bueno, pues tenemos, por supuesto, discotecas cerradas, estadios de fútbol cerrados y la tradicional Nochevieja berlinesa también muy disminuida. La incidencia semanal ha descendido bastante en las últimas semanas. Estamos en 215, pero el Instituto Robert Koch advierte que el dato puede no estar correctamente actualizado por las fiestas, y varios Bundesländer se plantean volver al colegio online después de las vacaciones. Esto cambiaría mucho nuestro día a día. Y también nos afecta, ¿sabes qué?, la crispación, porque muchos alemanes no aceptan todas estas restricciones. Anoche, por ejemplo, han salido a la calle a protestar decenas de miles de personas. Hay más de 20 policías heridos y docenas de detenciones.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Team Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vimos las barbas de nuestro vecino pelar y no echamos las nuestras a remojar. Omicron es ya un tsunami en España, con casi 400.000 contagios en Navidad, y se está llevando lo que poco le habíamos ganado a la COVID. Las nuevas restricciones acordadas en Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón o Galicia, que adelantan los cierres nocturnos en la hostelería, obligan al pasaporte COVID e incluso imponen toques de queda. Han echado por tierra todas las expectativas que ha manejado en las últimas semanas el sector del ocio nocturno, los bares y restaurantes, de cara a la Nochevieja. Es una buena época siempre esta de Navidad, pero claro, con el COVID no se pueden hacer planes. Las medidas acordadas en las últimas horas ante el impacto de Omicron y la sexta ola han pillado al sector sin margen de maniobra prácticamente, con los pedidos hechos, los contratos de refuerzo cerrados y en muchos casos con miles de entradas vendidas o de reservas que se están cancelando al mismo ritmo que aumenta casi la incidencia del virus. Joan, por ejemplo, es propietario de una discoteca en Barcelona.
Tenemos personal, tenemos trabajadores, que al final son empleados, que son temporales. Todo esto se ha tenido que suspender, además de todas las previsiones que teníamos nosotros para fin de año, etcétera. Se ha juntado todo esto con la escasez que hay ahora mismo de alcohol, que se comentó hace unas semanas atrás, y por eso nos hemos provisionado, así sabiendo que para fin de año llegaríamos con la cantidad necesaria, y ahora, a una semana a vista, nos cierran por completo el ocio nocturno.
Injustas, desproporcionadas, ineficientes e innecesarias. Es parte del rosario de calificativos que en las últimas horas les estamos escuchando repetir a todos los que se juegan sus cuartos, el futuro de su negocio, en la que iba a ser la semana que les podía sacar del hoyo, desde luego. En Cataluña, por ejemplo, una comunidad autónoma con toque de queda desde Nochebuena y el cierre total de pubs y discotecas, Fernando Martínez, de la Federación Catalana del Ocio Nocturno, nos asegura aquí en Herrera, en COPE, que las restricciones les condenan a unas pérdidas de 100 millones de euros en la restauración y más de 80 en el ocio nocturno. No han encontrado otro camino, clamar en el desierto y recurrir ante los tribunales todas esas medidas.
Hemos denunciado ante la Generalitat la falta de previsión, por ejemplo, en test antígenos. Las familias no podían acceder a las farmacias de Barcelona para poder tener test antígenos para ver si se podían reunir. Dos, hemos de fortalecer los recursos sanitarios. En la asistencia primaria tenemos que trabajarla profundamente porque es en estos momentos donde está colapsado debido a los síntomas que tiene. Pero también toda la ciencia nos dice, efectivamente, que este virus es muy contagioso, pero su capacidad mortal ha disminuido brutalmente.
Restaurantes, hoteles, pubs, discotecas, bares acumulan 18 meses de pérdidas por las constantes restricciones que han acorralado al sector como consecuencia de la COVID. Muchos de ellos están al borde del abismo y su apuesta de supervivencia depende de la recaudación que consigan durante estas fiestas de fin de año, por ejemplo. Y su clamor, su grito, tiene toda la justificación del mundo porque se sienten vendidos. Otra vez, escucha Pablo sobre el pasaporte COVID, propietario de una cafetería en el centro de Oviedo.
Sí, nos han dejado a nuestro aire, lo cual me parece una absoluta barrabasada. No puedes hacer esto, no podemos ser policía, guardia de reportería, no podemos ser todos nosotros.
Y la gran pregunta que se hacen, ¿de verdad había que esperar a que faltaran 3 días para la Nochevieja para imponer todas estas restricciones? Bueno, Asturias y Cantabria desde hoy, mañana se suman las restricciones a Aragón y La Rioja, desde el fin de semana Murcia y Cataluña ya las tienen. En todos los rincones el sector habla de las consecuencias, la gente hará botellón en la calle, dicen, y habrá más fiestas ilegales y clandestinas. Estamos a martes, estamos a 28 de diciembre, un día en el que tenemos otras tres noticias para conocer a esta hora. Noticias que repasamos y contamos con la ayuda de Barravenga. El consumo de ansiolíticos se dispara en España un 57% en la última década.
Y se calcula que a día de hoy un 10% de los españoles consumen este tipo de fármacos de forma habitual. Serían casi 5 millones de personas. La pandemia está detrás de este peligroso incremento que nos ha puesto a la cabeza de toda Europa, como nos ha contado a COPE Carlos Sánchez, psicólogo experto en ansiedad.
Parece que salimos de una ola, parece que las cosas van mejor y de nuevo volvemos. Y es que esto hay que sumarle que cada persona tiene sus problemáticas individuales, más allá de la pandemia. Entonces, sí, efectivamente, más consumo de psicofármacos con respecto a la época pre-COVID, ahí se han duplicado, ¿no?, el consumo de psicofármacos.
El precio de la luz, Eva, vuelve a dispararse.
Sí, poco ha durado que este lunes pagáramos menos de 100 euros el megavatio hora. Para mañana miércoles la electricidad se disparará hasta los 181 de media, con un pico de 255 entre las 9 y las 10 de la noche. Para pagar la energía más barata habrá que encender la lavadora o el horno a las 4 de la mañana.
Y dos detenidos por la extraña muerte de un empresario en un hotel de lujo de Madrid.
Ocurrió el pasado mes de octubre. La víctima es un varón de origen puertorriqueño y que fue consejero delegado del mayor astillero privado español. La investigación policial ha concluido que la intención inicial era solo robarle, pero se pasaron introduciéndole drogas en la bebida, lo cual le produjo la muerte. Con la tarjeta de crédito robada le sustrajeron 2.500 euros en efectivo.
Y a partir de las 3, aquí en Mediodía Cope, todo el deporte. Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo con esta variante Omicron y la manera en la que está golpeando al fútbol español, con cerca de 150 casos positivos y activos ahora mismo entre primera y segunda división. El Rayo, con 17 positivos, estudia a pedir el aplazamiento de su partido contra el Atlético del domingo. Ahora le preguntamos a Carlos Ganga. Además, el Barça acaba de hacer oficial hace unos minutos el fichaje de Ferran Torres. Ferran Torres, nuevo jugador del FC Barcelona. La presentación prevista para el día 3. Habrá que ver ahora cómo inscribe el Barça a Ferran Torres. En el resto de mercado destaca la llegada de Rafinha a la Real Sociedad y la destitución de Calleja en el Alavés. Han firmado a Mendilibar como nuevo entrenador y en baloncesto aguanta la ACB. Ayer consiguió que se disputaran dos partidos. Hoy hay previstos, Ángel, otros dos más.
El coto al ocio nocturno marca las restricciones desde fin de año para hacer frente a la alta contagiosidad de la variante COVID Omicron, pero no toda España por igual. Digamos que ahora mismo está en el frente norte, que han pactado cierres masivos y restricciones horarias, a lo que de momento solo se añade Murcia, de la mitad sur de la península. Y luego está el resto del territorio, que prefiere esperar y mantiene las celebraciones de Nochevieja y las fiestas programadas. Así evolucionan las medidas, grosso modo. Luego todo esto lo puedes ver en nuestra página web, en cope.es. En Asturias, desde la pasada medianoche, el gobierno del Principado ha obligado a cerrar el interior de los locales de ocio nocturno. Además, la hostelería también debe bajar la persiana como máximo a la 1 de la madrugada. A partir de esa hora solo se podrán estar abiertas las terrazas, pero claro, a ver quién aguanta a la 1 de la madrugada estar sentado a finales de diciembre en una terraza. Eso es algo casi imposible, y más en el norte, en Asturias. Aún así, esperemos que haya valientes por el bien de todos estos empresarios. Cantabria se suma también a ese cierre del ocio nocturno. Desde la próxima noche, en los 50 municipios con mayor incidencia de COVID no podrán abrir este tipo de locales. Los empresarios ya están recurriendo a esa decisión. La tercera región en aplicar esta medida es Aragón. Los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 12 de la noche. En las mesas no podrá haber más de 10 personas por cada una de ellas, tanto en interior como en exterior. Prohibido el consumo de pie en barra, y aunque los locales de ocio nocturno podrán abrir poco, va a durar esa apertura porque a las dos tendrán que echar el cierre. Además, en cines, teatros, y queda prohibido el consumo de comida y bebida. La Rioja también se suma con el cierre de bares y discotecas a la 1 de la madrugada. En Murcia y Cataluña, ya desde el pasado fin de semana, los locales han cerrado a la 1 y no han podido abrir hasta las 6. ¿En qué se ha traducido esto? En pérdidas millonarias, como ha denunciado en Herrera en COPE Fernando Martínez, secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Este sector estima que estas pérdidas alcanzarían los 1.000 millones en restauración y en los 80 millones para pubs y discotecas. Y aunque han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y aunque la Fiscalía les daba la razón, no creen que haya una marcha atrás. Consideran que tenía que haberse producido otras medidas preventivas.
Hemos denunciado ante la Generalitat la falta de previsión, por ejemplo, en test antígenos. Las familias no podían acceder a las farmacias de Barcelona para poder tener test antígenos para ver si se podían reunir. Dos, hemos de fortalecer los recursos sanitarios. En la asistencia primaria tenemos que trabajarla profundamente porque es en estos momentos donde está colapso debido a los síntomas que tiene. Pero también toda la ciencia nos dice, efectivamente, que este virus es muy contagioso, pero su capacidad mortal ha disminuido brutalmente.
Asturias, Cantabria, Aragón, Cataluña, Murcia, pero también se suman a este frente ya Galicia y el País Vasco. Nos situamos en Santiago de Compostela. ¿Qué medidas ha anunciado allí el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo? Nos las cuenta Jesús Carballo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cierre de la hostelería a la una y de las discotecas a las 3 de la mañana son las medidas que ha fijado el Comité Clínico Asesor a la Xunta en materia del coronavirus. Julio García Comesaña es el consellero de Sanidad.
O peche da hostelería e da restauración a una da mañán ese día, a imposibilidad de abrir calquer negocio de hostelería ou de restauración antes das 10 da mañán do día un peche do ocio nocturno. Temos pendiente hoxe pola tarde unha reunión co sector para valorar con eles ese peche facelo ás 3 da mañán.
Respecto ao ocio de non salir brotes verdes desa reunión, se decidiría prohibir completamente a apertura de discotecas esa noche, unhas medidas que cambian el resto de días, e es que desde el 30 deste mes e hasta el 18 de enero, sin contar fin de año, claro, la hostelería deberá cerrar a las 12, excepto viernes y sábados, que se alarga una hora más, y el ocio nocturno lo hará a las 2 de la madrugada. Además, establece un toque de no queda en el que a partir de esa hora de cierre de las discotecas no se podrá estar en la calle con nadie ajeno a tu unidad familiar.
Y la puntilla a estos cierres parece que vendrá desde el País Vasco, reunión del Comité de Seguimiento de Crisis esta tarde para, a continuación, anunciar medidas. A las 2:40, en mediodía COPE, estamos también en Bilbao. José Luis Martín, buenas tardes. ¿Por dónde puede
Con nuevos ir? Y malísimos datos sobre la mesa, 6.500 contagios ayer mismo, nuevo récord de la pandemia, Euskadi afronta el fin de año con la intención de imponer nuevas restricciones. Se aprueban esta tarde, pasan sobre todo por limitar horarios en la hostelería, además del aforo, que pasaría al 60% y en mesa no formar grupos de más de 10 personas. El portavoz del gobierno vasco, Viñan Zupiria, explica que serán similares a las de otras comunidades.
Se acercarán bastante a la propuesta que él hizo en la conferencia de presidentes, se acercarán bastante también a aquellas medidas que están anunciando las comunidades autónomas de nuestro alrededor.
En esta ocasión, el Endacari no va a pedir autorización previa a la justicia para imponer estas medidas, ya que cree que estarían cubiertas por el paraguas legal de la ley vasca antipandemia.
Bueno, todo un galimatías desde restricciones a lo largo de España que puedes consultar en esa página web en cope.es. Que la vida política nos trae sorpresas cuando menos lo esperamos, se demuestra con la última pirueta, giro, como quieras llamarlo, que se ha producido en el escenario del fondo del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio está gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, pero a la hora de aprobar los próximos presupuestos municipales, ese, digamos, tripartito, pues ha roto. Vox, con su secretario general a la cabeza, Javier Ortega Smith, se ha desmarcado del texto con el que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha buscado los apoyos en todo el espectro político. ¿Y dónde los ha encontrado? Pues nada menos que en una parte de la izquierda, los llamados concejales carmenistas, que a su vez se habían integrado en el grupo mixto por las discrepancias con la formación en la que estaban. El resultado, que las próximas cuentas municipales de la capital salen adelante con la suma de PP, Ciudadanos y esos tres ediles carmenistas, porque uno se ha desmarcado a última hora. Las vueltas que da la política, como explicaba esta mañana en Herrera en COPE el propio regidor madrileño Martínez Almeida.
Yo he puesto a los madrileños por encima incluso de lo que puede ser mi propio beneficio, mi propio crédito político. Es Vox el que se tiene que plantear por qué está actuando de esta manera. Y le pongo un ejemplo. Vox en el Ayuntamiento de Madrid el primer año se abstuvo en los presupuestos. El segundo año votó a favor y este año vota en contra. ¿Alguien lo entiende?
Almeida saca pecho con esto de los presupuestos, con el acuerdo, pero lo cierto es que hay un asunto en el que no debería, y es que en estas cuentas se incluye la retirada de la subvención municipal a la Fundación Madrina, ONG que atiende a 4.000 familias cada día y a mujeres que no cuentan con recursos para atender a sus hijos. En plena pandemia les dieron 200.000 euros y ahora no los van a recibir. En COPE hemos hablado con Conrado Jiménez, presidente y fundador de la Fundación Madrina. Lo ve todo como una venganza de la que fue mano derecha entonces de Manuela Carmena, Marta Higueras, hoy uno de esos ediles que respaldan las cuentas.
Nosotros hicimos una denuncia porque acogimos a una madre que fue violentada por el propio SAMUR porque la motivaron para abortar y se escapó huyendo y la acogimos en nuestros pisos. Uh-huh. Lo denunciamos y eso pues fue motivo para que en Navidades del año 2018 ella nos llamara para decir que iba a utilizar todas las herramientas que tuviera a su disposición en el ayuntamiento para destruir la fundación, simplemente por eso. Entonces entendemos que ha sido una venganza personal.
Que te falle el móvil, el ordenador o un electrodoméstico no es casual. Te hablo de lo que se llama obsolescencia programada. Las empresas limitan la vida útil de tus aparatos para que al final haya que tirarlos y comprar uno nuevo, renovarlo. Por ejemplo, la vida media de tu lavadora o lavavajillas es de 11 o 12 años. Un móvil rara vez llega a los 4 años de vida. Todo ello lleva a un consumidor a un gasto extra de 60.000 euros a lo largo de su vida. Fernando de Aro, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. De la obsolescencia programada, la más habitual es la tecnológica. Cuando se cumplen los años de garantía, empiezan a deteriorarse mucho más rápido. Lo hacen gracias a los microchips que llevan implantados. Benito Muros es economista, inventó una bombilla LED que dura lo más posible sin tener una fecha de caducidad expresa. Su sorpresa llegó cuando quiso comercializarla.
Todo el mundo prefería productos que duraran poco para que tuviéramos que comprar una y otra vez las mismas cosas, sin pensar en esos momentos, en el medio ambiente y, por supuesto, en las personas.
Ahora, a partir del 1 de enero, con la nueva ley del consumidor, todos los aparatos van a tener 3 años de garantía y la empresa que quiera podrá poner una etiqueta de durabilidad de 1 a 10. ¿Cambiará con esto la obsolescencia programada? Pues eso es lo que vamos a intentar responder en la tarde de COPE.
A las 4 de la tarde de COPE. Vamos a tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando 2, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.